Mundo.
Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 5 con un minuto, les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Duna aquí en la 89.7, en el último día de esta segunda semana de mayo.
Segunda semana de mayo.
Sí. Estamos a viernes 13 para los supersticiosos y para los no también. Y bueno, poniéndole la mejor cara, ¿cómo estás, Polo Ramírez?
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? Pues el viernes 13. Pero viernes 13 es
tenemos esa discusión.
Porque acá por lo menos el día de mala suerte se supone que es el martes 13.
Sí.
El viernes 13 en otras partes del mundo, en Estados Unidos específicamente, se dice que el viernes 13 es de mala suerte y ahí viene la película, ¿no es cierto?
Claro, y etcétera, etcétera. Pero yo creo que el tema va más bien por el número 13 y también porque, bueno, inevitablemente tenemos costumbres y creencias extranjeras que adoptamos. Pues, yo creo que hay mucha gente que el viernes 13 también anda media tiritona.
Han penetrado
en nuestra cultura. Yo creo que hay gente que anda media tiritona el viernes 13, fíjate. No es mi caso, para nada. Pero que no se embarca.
Ni viernes 13 ni martes 13, no.
No, sí, yo estoy segura que tú no. Yo la verdad que tampoco soy supersticiosa desde ese punto de vista, pero yo creo que en Chile hay gente también que los viernes 13 andan medio tiritones.
¿Te acuerdas la locura? ¿Qué año fue el 2000? Se me perdió la fe. ¿El 2001? No. ¿Qué fecha?
¿Qué cosa?
Cuando se iba a acabar el mundo. ¿Te acuerdas? Que fue un...
¿El año? ¿La fecha? El año no era el 2000, el 2012 fue.
El 2012, ¿no es cierto?
El 2012 era, se supone,
21
que
de noviembre, el fin del mundo 21 del 11 del 2000, creo que era el 21 de noviembre. ¡Qué locura!
Y había convicción. Bueno, en el 2000 también.
El 2000 también, pero el 2000 iba acompañado además de del miedo del Y2K, ¿no es cierto? Del miedo al impacto que iba a tener en los sistemas computacionales y
casi que nos íbamos a resetear todo, incluía la humanidad.
Una cantidad de cambios. Yo trabajaba en esa época en una empresa que tenía que ver en un servicio, digamos, que tenía que ver con temas, claro, 100% computacional.
Y tú dijiste en EMOL. Me voy a resetear.
Y había que resetear. No, y de hecho ese año nuevo lo pasamos en La Vega.
Ah, claro, porque era precisamente del 31 al primero.
Claro.
Ahí estaba toda la paranoia.
Y había un gallo, un tipo que... No, eso fue increíble porque tenía que llegar porque no va a ser un computín porque es muy peyorativo, ¿no es cierto? Pero era un experto computacional indispensable para el funcionamiento de los sistemas y obviamente tenía que llegar para ese día. Era muy importante que estuviera para el año nuevo del año 2000. Y no llegó, No llegó y llegó como a las 7 de la mañana con una chiquilla.
No está abierta.
Exactamente. Mira, menos mal no pasó nada con el... se fue con la chiquilla y no volvió nunca más.
Es obviamente. Que yo creo que quería que lo pillara bien el fin del mundo.
Puede ser.
Que lo pillara contento. Claro. Porque como cuando te dicen, ¿qué harías tú las últimas horas del fin del mundo?
Lo pilló el fin de la pega nomás.
También, pero a él ya no le importaba, quería pasarlo bien.
Tenemos hartos temas, vamos a hablar de los pelados, o de los calvos.
De
los calvos, mejor. Un tipo que está ganando una demanda en Inglaterra porque lo llevaron pelado en la pega y él denunció por acoso sexual.
Sí,
era considerado acoso sexual y le están dando la razón. Y a propósito de demandas, unos papás que están demandando a su hijo por no darles nietos. Esto ocurre en la India. Mira, curiosidades.
Como si fuera tan fácil. Y hablando también de temas legales.
De temas legales, sí.
Un padre dio a conocer un contrato que hizo, un padre que es juez, si no me equivoco.
Sí.
Un contrato que hizo para su pequeña hija de 12 años para el uso del celular, poniendo, digamos, las cláusulas para que la niña utilizara el celular.
Atención a eso y tomen nota cuando lo hablemos. Van a estar también nuestros infiltrados, por supuesto, Francesca Ravizza, que nos va a traer todos los antecedentes y todos los detalles de la teleserie de Byron Castillo. Esta historia que podría eventualmente, si soñamos y si rezamos, podría llevarnos al Mundial. Y Alejandro Laluz, que nos va a traer también novedades de Google no sé exactamente qué es eso, ya nos va a contar Alejandro Alan, que sabe todas esas cosas.
Sí, sabe todo eso. Y más. Oye, Según yo, hoy día no hay nada que ver con el año nuevo, ¿no? Pero Tommy Rey estaba muy presente.
Pero que está aniversario.
Un año más que más. Claro, este domingo 15, efectivamente, cumple 40 años. O sea, va a ser un concierto para festejar sus 40 años.
Y tiene el don del. No sé,
tiene
no
el don
sé,
de la ubicuidad. De la
ubicuidad o del desdoblamiento. No
lo
sé cómo
hemos
se
mencionado
llama
antes al que estimado Adriano Castillo, compadre Moncho, y su don de la ubicuidad, que dice que lo vieron ahí en distintas partes de Providencia, etcétera, etcétera. Y así hay otros mitos urbanos. Y al parecer se nos va a unir. Se une Tommy Rey a este mito urbano.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Que hoy día ocurrió una. La magia de la televisión llegó a niveles insospechados. Y los cibernautas se dieron cuenta. Un cibernauta, porque los cibernautas al final son el castigo público, así como son, no se les escapa ni una. Que Tommy Rey estaba sonando, abro comillas, en vivo, cierro comillas, en dos canales, en dos importantes canales de nuestra televisión abierta.
Al mismo tiempo. En los dos estaba en vivo.
En los dos estaba en vivo.
Y no estaba. Y él estaba de visita en los canales, digamos. No estaba en un teatro.
Es claro, estaba en el estudio. Estaba en el estudio de cada uno de los matinales. Ambos programas matinales. Ya. Y más encima, no sé si esto es mágico. Y con ropa distinta. No sé si era una cosa, o sea, era un efecto visual impresionante. Porque mientras cantaba prácticamente las mismas canciones, ¿ya? Estaba con ropa distinta. Entonces, obviamente, esto despertó las suspicacias de los televidentes que dijeron, algo extraño está pasando entre estos dos canales, porque no puede ser, o estamos llegando a niveles insospechados de producción.
Claro.
De la magia. Y empezaron a aparecer los multiversos de Tommy Rey, los memes, las publicaciones, y un cuanto hay de material en Twitter y otras plataformas. Pero, ¿qué es lo que pasó, Polo?
¿Qué pasó,
TVN, hablando con Bio Chile, uh-huh, aclararon la situación, ya que ahí se dilucidó que el canal TVN era el canal que tenía la grabación, porque claramente uno de los dos estaba grabado. ¿Qué pasó? Que la sonora de Tommy Rey se iba a presentar en vivo en el matinal el día jueves 2, es decir, ayer.
Ayer, perfecto.
Pero por un cambio en la programación y por la lamentable muerte de la periodista Francisca Sandoval, que ellos iban a mencionarla y porque era una noticia que estaba ocurriendo en el momento, decidieron no emitir el segmento, también por un tema de respeto y no mostrar algo quizás de fiesta, y pasarlo al cierre del programa de hoy. Entonces.
Pero ¿no? Se les olvidó sacar el.
En vivo.
La palabrita ahí, vivo, ¿no es cierto? Que va debajo del logo de TVN.
Un detalle, pero mira, ¿sabes qué? Es una anécdota simpática que al final de cuentas yo creo que también sirve para, no sé, para hablar, darle para visibilidad.
A Tommy Rey, sí, pues.
Y yo creo que ahora van a aumentar el interés y las ventas para su concierto de este domingo.
Este domingo a las 5 de la tarde en el Teatro Caupolicán.
Donde van a escuchar temas. Donde se pueden sorprender, sí, con temas como Un Año Más, Muchachita, claro, La Peineta, seguramente. Esos van seguro. Y probablemente. Y bueno, y de hecho, los comentarios que aparecen en las redes que estaban tocando las mismas canciones, casi en el mismo orden. Entonces era una sincronía muy particular.
Bueno, pasa. Una vez entrevistamos. ¿Cómo se llama? Ya se me acaba de ir el nombre.
Ya.
Pero era el líder y vocalista de la Sonora Palacios.
No me lo sé.
¿Te acuerdas que lo entrevistamos acá en
Aire
Fresco?
Acá?
Lo tuvimos.
¿En serio?
Sí.
Ah, mira.
¿Cómo se llama? Ya se me fue, po. Marty Palacio. Ah. Marty Palacio Junior. Es decir, me parece que era Marty Palacio Junior el que entrevistamos nosotros. Y es interesante la oye, historia sí, de ellos. Son... Pues, la historia, porque ellos, claro, el hacen cumbia chilena. Ah, no es la cumbia original, obviamente, sino que es una cumbia muy,
sí,
muy achilenada,
muy achilenada, nosotros,
muy adaptada, claro, a nosotros y muy propia nuestra. Claro que probablemente a lo mejor un colombiano la encontrará, no sé, que nunca he conversado con un colombiano acerca de qué opina de la cumbia chilena. Pero
nunca he visto un colombiano bailando Un Año Más, pero probablemente.
Pero debe bailar bonito.
Debe bailar seguro mejor que nosotros.
Los colombianos tienen un tema musical súper fuerte.
Sí, pues, fuertísimo. Total. Lo llevan en sangre, papi.
No estoy hablando de ninguna novedad, pero una cosa que impresionó en Colombia fue en Bogotá, fue en una calle, que claro, probablemente la calle especializada en eso, la cantidad de locales donde vendían instrumentos musicales. Así como acá existen locales, no sé, audiomúsica, digamos, de ese estilo, o los locales que están ahí, que estaban ahí
en el Crown Plaza,
que ahora están aquí en el Omnium, aquí cerquita nuestro. Y así, una calle completa, o varias calles, digamos, con un montón de estos locales de instrumentos musicales. Bonito.
Voy a decir algo triste aquí, como que lo que más hay son farmacias.
Es verdad. Farmacia una frente a la otra. Pero bueno.
Ojalá hubieran más tiendas de música.
Oye, otra. El tema de las mascarillas. A ver, hay varios temas aquí en esto. Hay que usar mascarilla. Hay que seguir usando mascarilla. El COVID
sobre todo
no se ha ido.
Y especialmente
en la locomoción pública. Si usted va a tomar la micro, o si va a tomar el metro, tiene que usar mascarilla, eso es obligatorio. No es solo en determinadas circunstancias, no, en lugares cerrados, como por ejemplo la locomoción colectiva, es obligatorio usar mascarilla.
Claro.
Y hay que hacerlo. Bueno, una youtuber, influencer, instagramera, etcétera.
Un vasto mundo de palabras que yo no te podría dar. No te manejo, no te domino.
Bueno, pero ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Sí. Una señorita que se mueve por el mundo con la denominación Soy la Cuántica. ¿Ya?
¿Será por la física cuántica? Yo me pregunto.
Dice que es artista. Y bueno, creadora de contenido consciente, dice, para gente inteligente. Y se le ocurrió, supuestamente para hacer un experimento, subirse al metro sin mascarilla. Bueno, y se encontró con un cabro, un joven, muy consciente de lo que significa andar sin mascarilla, y se le enfrentó en buenos términos. Ajá. Un poquito agotador, agotadores ambos en realidad.
Digamos que se acaloró.
Se acaloró la discusión y empieza con la argumentación. Gente que no se va a poner nunca de acuerdo, yo creo que es inútil discutir. Hay gente que le gusta, o sea, que el solo ejercicio de discutir es lo que andan buscando.
Porque lo que quieren es exponer su idea, más que discutir.
No,
más que imponerla, quieren escucharla y escucharse.
Escucharse a sí mismo argumentando.
Así es.
Y recibir de parte del otro como quien recibe una respuesta, una contestación en el tenis, digamos, o en el ping-pong. Y así para poder finalmente decir su propio argumento. O sea, el gusto de discutir por discutir. Hay gente que tiene esa particularidad, y aquí se encontraron dos personas que tenían efectivamente esa particularidad.
Claro, porque seguro que tu cuenta podría haber quedado ahí, no tenía por qué se alargado tanto.
Claro, y se alarga mucho y están discutiendo, tiran documentos de un lado para el otro. Obviamente que yo por lo menos estoy de acuerdo, no con la señorita Soy la Cuántica, porque no solo ella, después uno se da cuenta que es antivacuna, que es antimascarilla, que no cree en la pandemia, que antiglobalización, que finalmente, no sé si es terraplanista, pero es muy probable que también lo sea.
Que también lo sea. ¿Y cómo fue? Él la encaró, le dijo.
Él encara, claro, él encara, le hizo y le pasa una mascarilla para que ella se la ponga. Y una KN95, esas no son nada baratas. Sí, pues.
Oye, sí, son las mejores del mercado.
Sí, pues son las mejores que
la más segura, eso dice.
La más segura, claro. Y bueno, y ahí empieza esta conversación. Pero después se salen del metro y siguen en la calle con la misma discusión. La verdad que es bien agotadora toda la secuencia. Pero después ella, en una serie de posts posteriores, en Instagram,
¿sí?
También, bueno, sigue dando estos argumentos en relación con el tema de la supuesta falsedad de la pandemia y la supuesta utilización, digamos, de parte de las grandes corporaciones, las empresas farmacéuticas, etcétera, y de cómo se están aprovechando de la gente.
Entonces,
muy agotador. No la sigan, no estoy proponiendo que la sigan, no la sigan.
Oye, por eso lo que tú cuentas, estaba viendo acá que los argumentos que ella da, además de todo esto que mencionas tú del anti todo, dice que ella le da dermatitis.
La dermatitis.
Y ansiedad. Estoy leyendo acá y me salen espinillas. O sea, además de ella sacando temas que, o sea, eso que tiene que ver con el resto de los usuarios.
No, pues si le van a salir espinillas, mejor que no use mascarilla, obviamente. Vamos a la música, ¿te parece?
Me parece.
Esta es In Excess con Suicide Blonde.
blonde, is the color of her hair, like a cheap distraction for me and Sam. She knew the finish before it began.
Eso fue Suicide Blonde de In Excess. De mazo.
Cuando uno le dice a alguien pelado, uh-huh, y es calvo, digamos, eso hay gente que lo puede tomar bien. Uno lo dice, no, o sea, uno lo dice a esta altura con toda naturalidad y siempre con toda naturalidad y con toda tranquilidad.
Un saludo para mi papi que me está escuchando, porque yo solo le decimos pelado a mi papá porque es pelado.
Claro,
se
mucho,
lo decimos.
Hay muchos pelados que se le. Que todos le decimos pelado, el pelado tanto, el pelado no sé qué, pelado. Pero si se usa esa denominación acompañado de un insulto, ahí la cosa que empieza a cambiar. Por lo menos así lo piensa un tribunal británico que acaba de tomar una resolución que es bien llamativa, porque de alguna manera iguala la utilización de la palabra pelado como insulto, sí, con otras formas de acoso o con distintas formas de acoso sexual.
Ok.
Por ejemplo,
la connotación, digamos, de la palabra.
La connotación de la. Claro. A ver, la argumentación es un poquito alambicada, encuentro yo, pero termina entendiéndose. ¿Qué pasó?
Vamos al hecho.
Esto ocurrió cuando echaron de su pega a un señor, a un electricista, que se llama Tony Finn. ¿Ya? Él había trabajado para una compañía británica durante 24 años y finalmente. El año pasado, justamente en mayo del año pasado, lo echaron. Y él, decidió demandar ante los tribunales laborales a la empresa, acusando acusando haber sido víctima de acoso sexual. Y esto después de un incidente que tuvo con el supervisor de la empresa, que se llama Jamie King. ¿Qué pasó? Él dice que durante un intercambio, digamos, que tuvieron, una discusión que tuvieron, él había utilizado el término pelado.
Pelado, ¿ya?, tal por cual.
Claro, pero ese tal por cual utilizando una palabra que es probablemente de las palabras más groseras que se pueden utilizar en Gran Bretaña.
Sí, ¿ya? Sí.
Bueno, el punto es que él no se enojó tanto, no le molestó tanto la utilización de la palabra grosera, digamos, o del insulto, sino que la palabra pelado. Y al alegar, dice que, a él lo estaban discriminando por el hecho de ser un hombre pelado. Y eso,
mira, qué curioso. Claro,
y eso, entonces, es análogo a un acoso sexual. El tribunal consideró que, dice que claramente a él lo trataron de una manera, utilizando esa palabra, la palabra pelado, de una manera muy peyorativa. Claro, el argumento de la defensa fue que es un tipo de lenguaje muy habitual en el mundo industrial, digamos, sí.
Es casi como sobrenombre,
qué sé yo. Pero le dijeron, no, está bien que se use, pero eso no significa que una persona no pueda sentirse ofendida, así que lo tratan así, al decirle pelado, tal por cual. Es difícil no concluir que el señor King, el jefe, no utilizó esas palabras violando la dignidad y creando un ambiente intimidante, hostil, degradante, humillante y ofensivo para quien recibió todas estas quien recibió estas expresiones.
Improperios.
Y por su propio, y además dice, por su propia confesión, su intención era amenazarlo e insultarlo. Según nuestro juicio, dice este fallo, hay una conexión entre la palabra pelado, por un lado, dice, y la protección que se debe a las características de la persona, características sexuales de la persona, por el hecho de ser hombre. Porque dice, claro, hay mujeres también calvas, ¿no es cierto? Pero es una característica que preferentemente tienen los hombres. Por lo tanto, se está insultando por el hecho de ser un hombre pelado.
Bueno, y recordemos, paréntesis, que eso fue lo que generó la bofetada de Will Smith.
Bueno, el caso claro, exactamente,
de Jada Pinkett, que bueno, ese es otro tema, pero en el fondo es que ahí está el punto interesante, Polo, porque cuando tú dices acoso sexual te refieres al sexo de la persona en cuestión. No es que sea una acoso sexual en cuanto a alguna vulgaridad o algo pasarlo a llevar en su intimidad, no tengo idea, lo que conocemos todos como acoso o abuso sexual, o de connotación sexual, como últimamente también se ha escuchado.
No, tiene que
se
ver con
el género.
Se refiere al género.
¿Qué sale? Porque yo me costaba entender la conexión.
Por eso te decía que un poquito alambicada la argumentación, sí. Pero finalmente se llega a entender. Ahora, una de las cosas interesantes es que de los tres miembros del tribunal, no sé si los tres o había por lo menos dos pelados.
Es que yo creo que ahí habían sensibilidad directa. Porque claro, porque igual, ¿sabes qué? Pensándolo bien, es feo referirse a esa característica que para muchos hombres es un tema. Pero uno lo ha naturalizado mucho. En fin.
Seguimos en Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Oye, Polo, hablando de demandas curiosas, porque esta es la que tú acabas de contar, es bastante curiosa. Una pareja en India demandó a su hijo por no darle nietos.
Increíble.
¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? Corta. ¿Qué dijeron ellos? Luego de mantener a su hijo durante años, como bueno, la mayoría de los padres hasta cierta edad hacen,
sí,
pagarle una costosa carrera, también sucede en algunos de las esferas de la sociedad, no en todas, pero, y una boda lujosa tampoco es tan común, pero existe. El matrimonio exige que su hijo le retribuya dándole su nieto en el curso del próximo año. ¿Pero qué pasó? Que el hijo de Sanjeev y Sadhana Prasad, esta pareja india de 61 y 57 años, del estado de Uttarakhand, norte de India, tiene, el hijo de ellos se casó hace 6 años. pero hasta ahora no ha engendrado nietos. Y ellos están indignadísimos y dicen, pero ¿cómo? Nosotros le gastamos, le dimos todos nuestros ahorros, lo educamos, le pagamos una formación como piloto, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada que nada de descendencia. Entonces está basada en el argumento, esto es lo que más me llama la atención, de que los aspirantes abuelos, ese término me encantó, los aspirantes abuelos alegan haber sufrido sufrimiento mental. Ah. Espérate, el sufrimiento mental es como un poco como redundante, o sea, o sufre como... El sufrimiento es sufrimiento. No sé si existe la diferencia entre el sufrimiento mental y el sufrimiento emocional.
Pero puede ser la diferencia por el sufrimiento físico.
Ah, no, eso aparte, claro. Yo, pero es emocional más que mental. Bueno, es una discusión más amplia. Pero eso es lo que ellos alegan. Entonces, el hijo regresó a India en 2000. Bueno, ellos cuentan que el hijo regresó a India en 2017, había perdido su trabajo, la familia tuvo que seguir manteniéndolo. Y este pobre ciudadano, Shrey Sagar, de 35 años. En el fondo, a lo que iba es que tiene 35 años. Tampoco es que sea un caballero que ya no. Porque recordemos que los hombres pueden ser padres hasta los. Como sí, Charles Chaplin o Pablo Picasso, sí, a los 80, 75 años.
De verdad.
Así que, mira, le sacaron en cara que viene pagado una exuberante fiesta de boda en un hotel 5 estrellas, un auto lujoso y una luna de miel en el extranjero.
Pero es que, bueno, se gastan la vida los indios sí. en los matrimonios. Yo fui a un matrimonio en la India. No estuve completo en el matrimonio.
Tenía anécdota
para todo. Pero, oye, muy interesante, porque estaba en un hotel que no era un hotel de lujo, pero era un hotel que estaba bien, pero tenía un buen salón de fiesta el hotel. Ah, bastante, bastante grande. Ahí en como las afueras de Delhi. Y de repente nos empezamos a. O sea, estábamos ahí, como que íbamos a salir y empieza a llegar gente, empieza a llegar mucha gente muy elegante. Y dijimos, ay, qué bueno, a él, qué tal, po. Y bueno, llega el novio a caballo.
Ah, no.
Y le pasan plata, le pasan billetes así al novio cuando va llegando y como que le pasan los billetes así como por encima, qué sé yo. Y después venía la novia con así. Bueno, con muy maquillada, con un vestido increíble, con una especie como de tatuajes de henna. No, era bien, bien, o sea, muy espectacular, muy bonito. Y era un matrimonio probablemente común y corriente de la India. No era una cosa, como te digo, en
sí, es que
un
por hotel eso
de
ya...
5 estrellas ni nada. Este ha sido mucho más. Y lo interesante, lo bonito, es que nosotros quedamos familia Miranda, estábamos mirando ahí y nos invitaron a pasar al salón para disfrutar de la fiesta.
Ah, no.
Y nos llenaron de comida y de...
Cayeron parados, digamos.
Sí, no, bonito. Muy bonito. Bonita experiencia, sí. Así que entiendo a sus papás desde el punto de vista que se gastaron esta plata probablemente en el matrimonio.
Pero lo que no entiendo, sí, Polo, es que a eso voy. Es que yo, una cosa es que esta pareja haya dicho, te voy a dar tu nieto, y después pasen los años y no se pongan en campaña, como dicen, y no hagan, o sea, seguramente hacen todo al respecto.
Estaba pensando la normalidad con que se decía eso. Oye, ¿están en campaña?
Sí, a mí.
Bueno, no sé si todavía.
No, a mí menos mal ya no me lo preguntan, pero es una pregunta desagradable, debo decirlo. Pero, ¿qué pasa si? No se especifica en esta nota si es que a lo mejor tenían un problema, a lo mejor lo han intentado por años y no le ha resultado, porque recordemos que no es, que es una lotería, sí, no es pues, que uno pueda, diga, voy a embarazar ni se embaraza,
claro.
Así que en fin.
Iba a decir, no es tirar y abrazarse, pero podría tenderse mal.
Oye, y a propósito de hijos, porque cuando los hijos nacen y crecen, tienen otro tipo de, traen otro tipo de temas y de issues. Pues,
¿cuándo entregarle, y a qué edad entregarle celular a tus hijos? Esa es una gran pregunta. ¿Cuál es la edad adecuada? Y siempre va a ser, lo más probable es que siempre va a ser antes de lo que uno... suponía y antes lo que uno hubiera querido.
A no ser que lo quieras ubicar en todas partes y diste.
Pero fíjense que se divulgó en España la carta, una especie como de contrato de un juez con su hija de 12 años para que ella pueda tener y utilizar el celular. Es una especie de decálogo. 10 normas. Voy a ir rapidito.
Uy, uy,
El teléfono no es tuyo, es de papá y mamá, que son los que lo compran y pagan internet. Primer punto. 2. En tanto, en cualquier momento podemos pedirte el teléfono y ver lo que hay en cualquier aplicación. Y tenemos que conocer las contraseñas. Mira. 3. La instalación de aplicaciones de redes sociales solo podrá realizarse previa autorización nuestra y en su caso con las condiciones que fijemos, entre las que podrá estar el uso compartido de la cuenta. Esto es el contrato de los papás con una hija de 12 años. 4, su uso se limitará a las horas acordadas. 5, no puedes reenviar a otros amigos mensajes que te lleguen y que sean ofensivos para otros niños o de mal gusto, uh-huh, o que se vea a gente siendo lastimada. Siempre y en todo caso, si recibes alguno de esos mensajes, tienes que decírnoslo. 6, el teléfono no se lleva al colegio. 7, el teléfono no se utiliza en la mesa mientras se desayuna, come o cena. 8, el teléfono queda fuera de la habitación por la noche para despertarse, un despertador. Y 9, estas normas se aplican a otros dispositivos. Y 10, el incumplimiento de alguna de estas normas conllevará la pérdida temporal del teléfono. La reiteración en el incumplimiento supondrá la pérdida definitiva del teléfono.
Pregunta,
yo,
señor juez.
Papá, lo voy y lo firmo inmediatamente. Señor juez, ante notario, como sea.
¿Cuándo usa el teléfono el pobre, la pobre cabra? Perdona, pero acá es escribir, bueno, todas las situaciones en las que una persona usa un teléfono.
Claro, la niñita le da el contestado. ¿Y para qué quiero el
¿Y
teléfono?
¿Y para qué quiero si el no teléfono con esas cosas? Condiciones? No lo vi ni con cuidado, lo puedo mirar el teléfono.
Ya, nos vamos a la pausa. Esto es Café Duna. A la vuelta estamos con nuestros infiltrados. Espera.
Monocleda y Dietnokinomogritrepni.
¿Qué?
Segorei, Retrepni, Oreg, Rogemo, no lo olera.
No, para, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
¿Tu área de recursos humanos necesita más rapidez? ¡Conéctate con todo! Contrata Senda de Fontané y disfruta del ecosistema de gestión empresarial que te da control de asistencia, firma digital simple y avanzada, liquidaciones de sueldo en segundos y una app con comando de voz para tus colaboradores. ¿Qué esperas para digitalizar la gestión de personas?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Con Senda, el software de recursos humanos de Fontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Senda, software de recursos humanos para todos en defontana.com.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. 4 penthouse en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.com.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
MB Inversiones, Investments, Avestismo, Investizi, Investimenti, Toosi. Cuando pensamos en inversiones, traspasamos fronteras y buscamos dónde, en todo el mundo, obtendremos mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. En MB Inversiones lo llamamos Inversiones sin Fronteras. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados de fin de la semana, día viernes, Francesca Ravizza y Alejandro Alaluf. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo están?
Hola.
¿Qué tal? Oye, partamos con la teleserie. La historia de el señor Byron Castillo, que tiene harto cuento, y cada día como que van apareciendo más elementos.
Oye, hoy día al menos no ha aparecido nada tan estrambótico, pero está... Te lo juro que es como un tema, un capítulo para la serie de Byron Castillo, porque recordemos que Byron Castillo...
Eso, recuérdanos, por favor.
Es el jugador ecuatoriano al que Chile alega haber falsificado su identidad, por lo que solicita que a Chile se le den los puntos de los partidos con Ecuador por las clasificatorias, porque él jugó esos partidos y aparentemente, según alega Chile, sería de nacionalidad colombiana. Entre medio, se ha metido... La FIFA, obviamente, que acusó recibió el reclamo chileno, sacó al baile a Perú, se metió Uruguay, se metió Italia, habló Martín Lasarte.
Pero los italianos insólitos, ¿eh?
Hoy, claro, porque...
Es que los italianos se meten en todo. Son intensos,
son intensos. Bueno, ¿por qué se mete Italia? Porque en todo este escándalo de los puntos han pasado muchas cosas. Primero, se metió al baile Perú y dentro de las cosas que se empezaron a especular era por qué la FIFA llama a declarar a Perú si Chile nunca puso en su reclamo a la Federación Peruana de Fútbol. Se especuló que como Perú está clasificada al repechaje y el repechaje es en junio, podría eventualmente verse afectada por la determinación que tome la FIFA. Sin embargo, si es que la FIFA le da los 6 puntos a Chile, Chile quedaría cuarta con 24 unidades y Perú quedaría quinta, igual en zona de repechaje, no se me vería, también con 24 unidades, pero con diferencia de goles, por lo que no le afectaría. Pero, ¿cómo eventualmente expulsar de un mundial de fútbol a una selección clasificada sería algo inédito en la historia del fútbol? También podrían haber determinaciones inéditas y se empezó a especular eso. ¿Qué pasa si la FIFA decide quitarle los puntos a Ecuador, no dárselos a Chile y que corra la lista? Y que sea Perú la que clasifica en cuarto lugar directa y pasa a Colombia. Finalmente la FIFA dijo que la invitó a la selección a la Federación Peruana de Fútbol a declarar como un testigo imparcial. Esa fue la razón principal. Pero se metió Italia. Y no sé por qué se mete Italia. ¿Qué tiene que ver Italia en la Conmebol? ¿A
qué chentra Italia?
¿A qué chentra Italia? Y resulta que, como es una situación extraordinaria, podrían haber determinaciones extraordinarias. Y ahí se mete Italia, porque Italia alega que el cupo al Mundial no es un cupo de la Conmebol. No es un cupo, no le corresponde necesariamente a un país sudamericano, sino que les corresponde a ellos, porque ellos, de las selecciones no clasificadas al Mundial, son las con mejor ranking FIFA. Son sextas en el ranking FIFA. Entonces dicen, si nosotros hubiésemos clasificado al Mundial, seríamos cabeza de serie. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros el cupo al Mundial. Hasta ahí son especulaciones, la FIFA no ha dicho nada. Y entre medio también, ayer habló Martín Lasarte diciendo que el ex entrenador de la selección chilena, que había dicho que cuando ocurrió esto, antes del partido con Ecuador, él advirtió eso y hicieron en su momento su reclamo.
Advirtió que este señor era...
Había un problema
con la nacionalidad.
Con su nacionalidad, con sus papeles.
Ya.
Y él dice en una entrevista que le da a un medio de streaming que se llama Esdrújula, que es uruguayo, él dice, no recuerdo si fue a la Conmebol o fue a la FIFA, pero en ese minuto nos dijeron no alugarle el reclamo y tanto el staff técnico de ese entonces como la ANFP declararon el tema como un tema muerto y no se continuó. Y ayer Uruguay también recordó que el 2015 Uruguay presentó un reclamo contra la Federación Uruguaya contra la selección ecuatoriana durante un sudamericano sub-17 que fue en Paraguay.
¿También
que
por Byron?
También por Byron, porque daba cupo a un mundial.
Byron,
y en ese minuto no fue un problema de nacionalidad, sino un tema de falsificación de la edad, que él era categoría sub-17 y decían que él era más grande que los 17 años, y en ese entonces la Conmebol se declaró no competente, también escaló a la FIFA, y la FIFA dijo, la Federación Ecuatoriana no tiene ninguna responsabilidad si es que esta falsificación, eventual falsificación, fue hecha por terceros y ellos no estaban al tanto de esta falsificación, así que la selección ecuatoriana en ese entonces pasó colada.
Pero está...
Oye, pero el culebrón, literal. Sí. Es un enredo el que está pasando con la selección ecuatoriana, con la selección chilena, que tampoco se sabe si va a ir. Entre medio tampoco la selección chilena todavía tiene un técnico definido. Entonces,
¿cómo lo ves tú, Francesca, desde tu expertise?
Se había especulado que podía volver Martín Lasarte porque tenía un tema con su contrato. Eso es muy poco probable, porque ya está finiquitado Martín Lasarte, y porque Martín Lasarte lo hemos visto en el fútbol chileno, una persona que es bastante correcta, por no decir demasiado correcta. Yo no me lo imagino él buscando triquiñuela para poder volver a la selección. Dicen que podría ser Berizzo, que estaba en la selección Paraguay, se fue y está sin club. También suena Gustavo Quintero. Gustavo Quintero es bastante difícil porque tiene contrato con Colo Colo, tiene una cláusula de salida que no es muy alta para el fútbol, que son $400,000, pero desde la NFP no miran con buenos ojos levantar al técnico del equipo.
Un,
que,
claro, un equipo que, o sea, grande, un equipo que es parte, de un club que es parte, ¿no es cierto?
Claro, y que va puntero, porque además federación. Hay elecciones en la NFP en poco tiempo, y echarse a la dirigencia blanco y negro para unas elecciones presidenciales no sería muy bueno. Entonces no lo ven con mucho ojo. Y lo otro que publicó hoy día La Tercera es que la NFP estaría en conversaciones con Marcelo Bielsa para que regrese a la selección chilena.
Ahora, pero eso, Bielsa se puso buena en la película.
Pero siempre
sale Marcelo Bielsa.
También es difícil. Él hace poco lo habían sondeado en un equipo en México y dijo: estoy en un periodo de reflexión después de que se fue del Leeds. Así que es difícil. Es más una
ilusión.
Cuando
Bielsa reflexiona, reflexiona para largo.
Para largo. O sea, de aquí a junio no está. No termina su reflexión. Yo creo que podría ser Berizzo, como que es el que corre con más fuerza, pero quizás sale un tapado que no enteramos.
Pero eso para el próximo mundial, porque para este yo creo, yo personalmente creo, sí, que pero es muy, muy difícil.
Pero están los partidos amistosos de junio.
Ah, eso sí.
Y desde y Francis Cajigao dijo que no le gustan los interinatos. Así que va a elegir un técnico.
Así que se traiga uno bueno.
Sí.
Esa es su, no perdamos la fe.
Alejandro Laluf.
Vamos a cambiar radicalmente de tema, porque antes de comenzar, quiero partir con una pregunta para todos.
A ver.
Google. ¿Qué es para ustedes Google? Rápido, lo primero que se te venga a la cabeza.
Salvación.
Buscador.
Todo.
La verdad.
Oye,
que...
Es terrible lo que acabamos de hacer, fue como una terapia.
Las tres respuestas están correctas. La verdad es que... Obviamente Google quizás con lo que más asocia es con el famoso buscador, ¿no es cierto? Eso fue lo que puso a Google en el mapa. Pero hace mucho tiempo que Google dejó de ser solamente un motor de búsqueda, sino que hoy es una multiplicidad de distintos negocios, todo relacionado por supuesto con la industria tecnológica, en donde quizás el que más predomina es la nube. Básicamente los grandes servicios que ofrece Google a su público, sea corporativo, seamos... como nosotros, usuarios finales, tiene que ver con una u otra, de otra manera, con la nube, desde el trabajo colaborativo, ¿no es cierto? Ajá. Compartir fotografías en la nube, etcétera, etcétera. Y sucede que Google, como gran marca de tecnología líder dentro de la industria, tiene obviamente anualmente su evento, que es el Google I.O. Ya, tú te preguntabas, Polo, ¿qué es lo que es el I.O.? Es básicamente el on-off, que tú ves como simbología en la O, perfecto. Slash con la I.
Ya.
On-off.
Yeah.
Y es un evento más bien orientado, o sea, desarrolladores, pero finalmente un evento que todo el mundo está muy expectante, porque así como sucede, por ejemplo, con los eventos de Apple, los eventos de Google también conllevan mucho interés, tanto por parte del público que busca nuevas novedades en términos de hardware, como también, por supuesto, novedades en términos de software, nuevas aplicaciones, el asistente, qué novedades trae, etcétera.
¿Gadgets? ¿Podría ser una palabra?
Gadgets también, lógicamente.
Sí, ya.
Yeah. Entonces, en ese sentido, hay muchísimo que disectar. Bueno, evidentemente, este año se hizo de manera no presencial, al igual que el año pasado, pero a mí me tocó ir hace un par de años atrás al Google I.O. y ahí en Palo Alto.
Ah, mira.
Y es,
Palo Alto.
De verdad. Wow. Fascinante. No solamente para quien le gusta la tecnología, porque la verdad es que hay tantos temas que se tocan dentro de lo que es el mundo tecnológico, que algo te va a ver ahí que te va a dejar boquiabierto. Ahora, este año, entre las novedades que se presentaron desde Google, curiosamente, de lo más que se presentó fueron justamente piezas de hardware. O sea, Google.
¿A qué te refieres con piezas de hardware, por ejemplo?
Físicos, cosas físicas.
Cosas físicas,
okay. Claro, gadgets, como tú bien dijiste.
Porque es verdad que hay gente que no entiende mucho qué es el software y qué es el hardware. Sí.
Claro, bueno, el software son, digamos, aplicaciones.
Claro.
Código.
Y el hardware es un programa.
Un programa, exacto. Claro. Mientras que el hardware se refiere a un computador, perfecto, un teléfono, un televisor, una pantalla.
Un mouse.
Un data center, un mouse, etcétera. Entonces, okay. Google apela a ambos públicos, a ambos mundos. Y este año presentó nuevos gadgets, entre ellos, como gran novedad, un reloj. un smartwatch. Y sumado también a audífonos inalámbricos, derechamente Google ya está entrando a pelearle a los grandes fabricantes de teléfonos, cosa que Google siempre ha hecho de manera más bien tangencial. Ellos tienen un teléfono propio que es el Pixel,
claro,
que va en su sexta generación, se acaba de anunciar ayer la séptima generación, y un teléfono muy muy bueno que se puede comprar desde la web, a pesar de que oficialmente está disponible solo en 13 mercados, que son los clásicos 13 países donde opera Google: Canadá, Estados Unidos, varios de Europa, algunos de África, Asia y sería. Pero si tú lo quieres comprar de nuevo o revisar a través de la web, también se puede hacer.
Me llama la 100% atención, Android la interfaz.
Absolutamente.
Oye, me llama la atención el tema de los relojes. Sí. Están, o sea, ¿cómo está ese mercado? Porque yo tengo la impresión de que como que se esperaba más del mercado de los relojes. De los,
y curiosamente, Polo, ¿sabes que el mercado de los wearables, o los vestibles, efectivamente ha aumentado bastante, sobre todo en época de pandemia? Toda la industria tecnológica tuvo un boom dentro de la pandemia. Pero básicamente lo que te permite el smartwatch hoy en día, para quienes no los tengan, es replicar, ser un espejo de tu teléfono. O sea, dependiendo del modelo, por supuesto, tú puedes hacer una cantidad de operaciones en el teléfono, perdón, en el reloj, que también puedes hacer eventualmente en el teléfono, desde responder un WhatsApp hasta recibir una fotografía, el mapa para llegar a un lugar. Todo se puede hacer eventualmente en un reloj. Pero la gran particularidad que tienen los smartwatches en general, que ha sido toda una especie como de micro revolución, es el tema del monitoreo de salud, fitness, monitoreo corporal. Todo el tema de well-being o fitness, ¿no es cierto? En los relojes está súper, súper concentrado, desde tus ciclos de sueño, tu monitoreo de respiración, tu monitoreo de frecuencia cardíaca.
Los pasos que da.
La obsesión
de Matías del Río. Los pasos que da.
Exactamente. Para mí también se transformó en una obsesión. ¿Sí? Porque es como un desde.
¿Cuántos pasos das al día, más o menos?
Idealmente sobre 8.000.
Ya. Eso te hace. ¿Cuál es el ideal, el mínimo 8, para que no te consideres sedentario?
Yo tengo el mío acá, pero he dado muy pocos pasos.
Muy pocos pasos.
Es el tema.
Porque
ya te fuiste a caminar.
Por el otro lado, estos relojes también tienen un sinfín de rutinas de ejercicios que van desde, obviamente, trotar o andar en bicicleta hasta alpinismo, surfing, en fin, maratones.
Hay uno que no tiene ningún smartwatch. Yo ocupo Smartband, que es como un poco más básica.
Las banditas, digamos,
sí,
claro.
Que no tiene las mismas funciones que un smartwatch. Pero hay un deporte que no tiene ningún smartwatch, ningún Smartband, y que es un deporte que está muy de moda, que es el pádel.
El pádel
está. Tienen badminton, tienen otros deportes de pelota, pero el pádel no lo tiene.
Justo Andrucina es mío. Porque a lo mejor,
eso quería ver.
Lo voy a buscar a ver si lo tiene.
Ya, porque yo
justo no lo traje el mío.
¿Cuánto usa un reloj acá? Yo tengo
tu reloj es uno de los más es una de las marcas más vendidas en el mundo, justamente.
¿Cuál?
Tu reloj. Tu marca, digamos.
¿Tu marca, Polo?
¿Tu marca de reloj?
Sí.
Es una de las más vendidas del mundo.
Ah, mira.
Que antes se dedicaba a los GPS y ahora se dedica a los vestibles.
Claro. Y también tiene como especificaciones para ir al cerro.
Vamos a decir la marca derechamente porque, a ver, todos los fabricantes tienen sus propios smartwatch, pero hay algunas marcas que quizás no son tan conocidas y quizás tienen los más atractivos smartwatch del mercado. Por ejemplo, Garmin.
Pero yo ya no tengo Garmin.
Oh.
Tengo otro.
Ok.
Otro.
Cambiaste entonces recientemente. Sí, muy bien.
Sí. Me siento super out en esta conversación porque no tengo reloj.
No, pero
me siento discriminado.
Lo que a mí me llamó mucho la atención al ver la cantidad y la variedad y diversidad de deportes que están integrados en el reloj.
Sí.
Porque finalmente uno dice, bueno, entre el badminton y el pádel, que yo sé que son deportes muy distintos y que eso es cuando uno juega, pero el reloj, para efectos de lo que te mide el reloj, ¿qué diferencia puede haber?
No, muy poca.
Muy poca. Muy poco, yo, ¿no? Yo cuando he jugado pádel he ocupado la modalidad badminton.
Claro, te creo en nado, ponte tú, el mío tiene para nado, y cuando uno nada, obviamente ahí es interesante porque están las brazadas, ¿no es cierto? Los metros que avanza.
El reloj detecta todos los movimientos, por supuesto.
Detecta todos los movimientos, exactamente. O el trote, o la
bicicleta.
Yo no sé,
yo he tratado de ponérmelo en el pie, porque yo juego waterpolo y soy arquera. O
sea, te preguntan la hora y
claro,
es súper difícil.
Como soy arquera. Tiene
buena elongación.
Es que tengo buena elongación.
Espérate, que tengo. No, porque lo pongo como ya, modalidad natación o deporte como entrenamiento. Y trato de ponérmelo en el pie. No sé si en el pie hace el mismo efecto que en la muñeca, pero igual ahí yo me lo pongo en el pie porque están las pulsaciones igual en el tobillo. Un poco por eso. Porque me da miedo romper el reloj.
Ah.
porque
eso en el waterpolo.
En el waterpolo, porque sí, si me, porque la mano me choca con el arco, me da miedo, pero no es muy cómodo.
No, pues. No
es bueno, muy cómodo. Los relojes que están orientados más al outdoors y ese tipo de deporte, efectivamente son relojes que tienen revestimiento de titanio, de grado militar, que tú les puedes tirar una roca encima y no les pasa nada. Y el otro gran detalle que se me fue también mencionar es que también tienen GPS integrados, pero los GPS satelitales. Cosa que si tú estás perdido en una montaña, en un bosque, esto es lo que verdaderamente te va a salvar la vida.
El smartwatch.
Está bueno.
Sí. Hay unos que se cargan con luz solar.
Ese otro gran detalle, Fran, los relojes en general se cargan como los celulares, muchos con carga inalámbrica, pero para mi gusto los mejores son los que ocupan paneles solares, porque esos pueden llegar a durar hasta más de un mes.
Chuta. Sí, aparte que si te pierdes en el cerro no hay conexión.
No, claro, efectivamente.
Claro, recargarlo sí.
Sí.
Es un
no, pero es todo mundo.
Tú te sentiste fuera de la conversación, Paula.
O sea, yo parece que voy a tener que ir a vitrinear o pedir ayuda, sí, porque no sé cómo funcionan las aplicaciones para los deportes. ¿No?
Han bajado de precio considerablemente, así que ya son productos que son bien atractivos para un amplio público.
¿Tú y yo soy parte de ese amplio público, dices?
Yo creo que sí.
Sí, no, ahora que estás súper deportista además, sí, pues.
De los ciclos de sueño.
Ah, eso es bueno.
Eso me interesa.
¿Cómo duermes? Eso es súper interesante.
Súper.
Pero
una alternativa para los que yo creo, los que están partiendo.
Las bandas,
porque son mucho más económica, sí, y tienen muchas menos funciones, entonces no es como abrumante.
Sí.
Fran, voy a recurrir a ti entonces para que me asesores.
Sí, definitivamente.
Porque... Bueno, y lo que interesante es el tema de la... Efectivamente, para usar el teléfono, las notificaciones que te llegan, las notificaciones hasta de Instagram te
pueden llegar al reloj. Incluso hay relojes que funcionan de manera independiente al teléfono y pueden recibir llamados si es que tienen la posibilidad de una tarjeta SIM virtual.
Mira.
Que aún no se ofrece en el mercado, pero próximamente va a suceder.
Oye, pero después una pregunta muy cortita, alcanzamos, que yo me acuerdo, que porque tú dijiste que en Estados Unidos el mercado de Google es como full, pues yo me acuerdo que para los Juegos Olímpicos de Tokio, los deportistas estadounidenses, como eran Japón, a todos los deportistas les regalaron un Samsung S21.
Ya.
Y como en Estados Unidos la mayoría de la gente prefiere Apple,
esa era la
sensación,
okay.
Los atletas estadounidenses como que miraron a huevo su celular y lo regalaban. Hacían sorteos por Instagram.
Wow,
como yo decía, mira, chuta.
Malagradecidos.
O sea, con un S21 que había recién salido, no, porque ellos usaban Apple.
Bueno, y de hecho Samsung es la segunda marca, claro, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo.
Claro, yo decía como que...
No, perdón, no, la primera marca, la primera marca.
Claro, entonces ya como... Pensé que se ocupaba menos Android en Estados Unidos.
Tiene un uso bastante.
Nos tenemos que ir. Alejandro Laluz, Francesca Ravizza, muchísimas gracias. Muchachos. Que tengan un gran fin de semana.
Igualmente.
Cuídense.
Así es, que tengan un gran fin de semana todos ustedes. Nos retiramos, nos vamos, Café Duna. Nos vemos el lunes y nos escuchamos el lunes a las 5 de la tarde. Ahora viene Enrique Llavar con las noticias y luego seguimos con Polo Ramírez, Aire Fresco.
Chao, chao. Gracias por acompañar.